Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Veterinario con Tris Ampayo.
Bienvenidos a la temporada número 2 de este Podcast Veterinario, el episodio ya 42. Hace un año exactamente que grabamos el primer episodio de la temporada. Estamos de cumple, menos, de celebración. Y para empezar esta segunda temporada, me gustaría, aun a riesgo de perder un poco vuestro interés, ya que los invitados que entrevisto normalmente tienen cosas mucho más interesantes que contar, pero me gustaría que este primer episodio de la temporada 2 sea igual que el primero, un poquito personal, contándoos un poquito mi experiencia, por si puede servir, como siempre, de ayuda a alguien que lo esté escuchando. El título de este nuevo podcast, de este nuevo episodio, me ha gustado, no me ha costado mucho encontrarlo. Quería hablar sobre las crisis que todos hemos tenido, porque últimamente en este mes se han acumulado unas cuantas en mí mismo y en varias personas de mi entorno, y me pareció apropiado hablar de las crisis. El título Crisis with Crisis del álbum de Supertramp, del 75 me parece que es de mi época cuando me empezaban en casa a dejar escuchar música. Es un título apropiado para este podcast. Igual que acabé la temporada 1 agradeciendo a quienes participaron en ella, una lista bastante importante para mí, quiero empezar la temporada 2 de esta aventura dedicando, por un lado, este trabajo a todos los compañeros y compañeras que no pudieron superar sus crisis, que les pudieron los malos momentos. La crisis es el tema de este podcast y quiero dedicárselo a ellos y a ellas. Y por otro lado, y sobre todo también, que sirva de agradecimiento y dedicatoria a todas las personas que me ayudaron y me ayudan a superar las mías, mis crisis, que han sido unas cuantas y supongo que todavía tendré tiempo de vivir alguna más. Ya que estamos agradeciendo, y aunque parezca de libro de texto, quiero agradecer en cierta manera el hecho de que yo esté aquí hablando de veterinaria. Se lo debo en gran medida a mi madre, ¿no? A Luli. En primer lugar, hizo posible que yo fuera veterinario, entre otras cosas. Dedicó gran parte de su vida, de su esfuerzo, se sacrificó por estar ahí dejando a un lado sus necesidades y para satisfacerla de sus hijos. Entonces yo creo que en mi interior siempre se lo ha agradecido, pero así queda de forma pública expresado y queda constancia de ese agradecimiento. También tengo que agradecer a mi hermana, Kinka, que aunque sin ella saberlo, me ayudó en algunos de mis momentos oscuros durante la carrera, que fueron más de uno, aportándome una visión de la vida un poco distinta, la suya, ayudándome a salir de mi entorno, compartiendo el suyo, que era siempre muy interesante, muy animado y con muchos cambios, novedades, gente, un lujo. Gracias, hermanita, también por haber estado ahí ayudando, aunque no sé si sentías que esa era mi necesidad, pero que quede constancia también. Por supuesto, a mi compañera de Proyecto Vital los últimos 21 años, a Bárbara. Creo que hemos sabido superar nuestras crisis también. Lógicamente, la vida en pareja y en familia no es tan bonita siempre como parece. Bueno, perdón, siempre es bonita, pero no siempre es fácil. Pero yo creo que hemos sabido superar las crisis para que nuestra familia, nuestro proyecto vital en estos 21 años saliera adelante. Ahora, como he dicho últimamente más de una vez, vemos los productos que son mis hijos, Marino y Luca, y los de ella, por supuesto, que han terminado dando sentido a todas y cada una de mis decisiones tomadas en estos 18 años de profesión. Y digo que que las decisiones tomadas profesionalmente han sido influenciadas directamente por ellos, porque gracias, y digo gracias en mayúscula a ellos, en algunos momentos opté por dejar algunos caminos que me llevaban a separarme de ese camino que hemos transitado juntos, en equipo, y que ha sido un privilegio. Un privilegio y un gustazo. Os tengo que decir que cuando volvíamos al cole todos los septiembres y los papis decían, menos mal que empieza el colegio ya, qué ganas tenía. Yo me miraba y decía, yo debo ser muy raro, pero para mí esto es un trauma. Yo me lo he pasado muy bien este verano disfrutando de ellos. Entonces, bueno, han sido un poquito los responsables, en cierta medida, de que yo haya tomado unos caminos en vez de otros. Y me alegro muchísimo. Y para terminar esta lista, que podría ser mucho más larga, pero claro, la tengo que limitar porque al final sabéis que me enrollo y tengo una hora de podcast límite, porque si no, perdemos todos la capacidad de escucha. Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de viaje veterinario en general, todos y cada uno de los que han aparecido de una manera u otra y que me han aportado experiencias más positivas o menos. También quiero que estén en estos agradecimientos, y muy en particular a los que me han acompañado en estas dos últimas semanas, que han sido un poco locura, de trabajo intenso, fuera de casa. He estado 15 días casi fuera de casa. Y que, como os digo, estos compañeros que me han acompañado, en estos días de trabajo, han sido un poco la inspiración también de este episodio. Me han acompañado en el trabajo intenso, en el cansancio, en alguna que otra cena, comida no daba mucho tiempo, y en muchas risas. La verdad es que han sido dos semanas de muchas risas y hacía falta. Llevaba todo el mes de agosto diciendo que necesitaba vacaciones, porque al final han sido unas vacaciones un poquito extrañas. He tenido que salir, interrumpirlas e ir a trabajar. Pero yo creo que más que vacaciones necesitaba risa. Y la verdad es que han sido muchas risas recordando antiguas experiencias juntos y también separados. Y también diseñando algunas futuras aventuras, a cual más loca. Entonces, les quiero dar las gracias a Julia, a Vero, a Carla, a Nuno, Miriam, Gonzalo, Micaela, Rita, Joana, que hemos compartido profesión en Cáceres y en Portugal, y que me han hecho un poquito más llevadero estar fuera de casa. Gracias, compañeros, porque son esos momentitos en los que, si tenemos dudas de por qué merece la pena nuestra profesión, no hay más que estar con vosotros un ratito para recobrarlas. Como os digo, estas conversaciones que hemos tenido en estos días, después de las cenas, seguramente debido al cansancio, pues nos han llevado a compartir nuestras propias crisis, ¿no? Y he hecho un pequeño recorrido por algunas durante estos días y me apetecía contaroslas. Hay seguramente, yo creo, muchas razones por las que los veterinarios podemos tener una crisis. Aunque me gustaría hacer una reflexión más profunda y tratar este tema tan amplio un poco mejor, un poco de forma más profunda, al final yo creo que las crisis, al menos bajo mi experiencia o cuando ya yo las he sufrido, han sido una reacción a un cambio. Un cambio en nuestro entorno que de repente pone todo patas arriba y que por alguna razón no somos capaces de adaptarnos, al menos momentáneamente. Los veterinarios yo creo que tenemos muchas papeletas para entrar en bucle. Por un lado, todo lo que ya sabemos de la profesión, lo poco reconocida que está, las bajas recompensas por nuestro trabajo, críticas permanentes, ser el foco o quizá el desahogo de las decepciones y los sufrimientos de nuestros clientes, que muchas veces sin saberlo nos transfieren responsabilidades y sufrimientos que no nos corresponden, que son suyos, pero que nosotros siempre aceptamos, estamos ahí para recoger esos problemas y empatizar e intentar aliviar aunque no siempre ese papel se nos reconozca. Pero sobre todo yo creo que el dato más duro, bajo mi punto de vista, es que somos, dentro de los grupos de proveedores de servicios, somos cuidadores. Nosotros cuidamos. Y es verdad que otras profesiones que también cuidan, como profesores, médicos, enfermeros y tantas otras, de una manera u otra están o acostumbrados a recibir en cierta medida un cuidado, de alguna manera, o hay cuidadores específicos que los cuidan. Eso de la fatiga por compasión, que tanto oímos, en un concepto que nos acompaña permanentemente. Los seres que tratamos muchas veces han sentido dolor o están sintiendo dolor. Algunos han sufrido malos tratos, abandonos, como por ejemplo los que llegan a las protectoras. Ahí incluyo no solo a los veterinarios, sino a todas las personas, a los voluntarios y a todas las personas que aportan su tiempo y su esfuerzo para hacer que esos animales se encuentren un poquito mejor. Y todos esos animales que han sufrido esos maltratos, ese dolor, esos abandonos, no nos lo pueden explicar. Pero de alguna manera los entendemos y desde luego empatizamos. Y esto quizá, esta capacidad que tenemos, que yo creo que es parte de por lo que nos lleva a tomar la decisión de vivir esta profesión, quizá es la que nos haga más sensibles o más, iba a decir débiles, pero no es débiles, frágiles, frente a nuestro propio sufrimiento y nuestro propio dolor, cuando viene, sobre todo, provocado por nuestro entorno profesional. Y reflexionando entonces sobre estos caminos de crisis, durante nuestra formación incluso, ¿alguien nos acompaña? ¿Qué opináis? ¿Alguien nos prepara para esta carga emocional? ¿O por el contrario se esconde o se procura que no se note que tenemos esos contratiempos? Es más, yo creo que sobre todo durante nuestra formación, y eso es algo contra lo que me apetece luchar profundamente, se nos maltrata sistemáticamente. Posiblemente en otras formaciones también, no lo sé, pero en veterinaria desde luego está claro. De hecho, hace poco leí un artículo en el que unas alumnas de una universidad pública se quejaban de que les intentaban desensibilizar frente al sufrimiento mayor o menor de los animales con los que tenían que hacer las prácticas. Pues comentaban en concreto la angustia que se le producía a un perrito que se le inmovilizaba y cómo se les intentaba desensibilizar frente a esa angustia o esa sensación clara de malestar del animal, ¿no? Yo creo que este no es el camino. Aunque es el que nos han enseñado, y desde que entramos en la carrera, o por lo menos yo lo recuerdo así, incluso cuando en primero te hablan de un poquito ya de las razas y te enfocan también a la producción animal, parece que no es tanto lo que sientan los animales lo que nos tiene que importar, sino que en ocasiones, por ejemplo, es la producción, ¿no? La producción animal. Eso es lo que importa. Yo creo que, corregidme, por supuesto, y no todos habremos entrado en la profesión con esa idea, pero cuando nos hemos hecho veterinarios o cuando empezamos veterinaria, yo creo que nuestro principal argumento es querer tener conocimientos para evitar el dolor, el sufrimiento en los animales que nos acompañan o incluso que consumimos. No sé si estáis de acuerdo. Yo creo que ese sentimiento, sea cual sea la rama a la que nos dediquemos, creo que al menos al principio siempre está presente. Y por otro lado, yo creo que no tenemos que hacer sufrir a nadie para alcanzar el conocimiento. Yo creo que no está justificado que otro ser sufra para que nosotros tengamos un conocimiento que va a ir aplicado a evitar ese propio sufrimiento. Es que no tiene ningún sentido. Recuerdo unas prácticas que nos daban en bioquímica, o no, en farmacología, perdón, en la que inyectábamos en un ratón en el abdomen ácido acético, vinagre, para ver que eso provocaba dolor. Y luego administrábamos un antiinflamatorio o un analgésico para ver cómo el analgésico funcionaba y quitaba el dolor. Recuerdo que un grupo de alumnos de aquella época objetamos a esas prácticas. Íbamos a las prácticas porque no queríamos arriesgarnos a que nos suspendieran, pero lo hacíamos sentados en una silla de cara, de espaldas a la práctica. Por supuesto, tuvimos algún que otro problema, pero yo creo que, no sé si antes se había hecho, pero al menos fuimos responsables de que se estableciera un debate sobre la necesidad de hacer aquellas prácticas. De hecho, algunos de mis proyectos actuales empresariales van a ir destinados a generar modelos para evitar que ese entrenamiento, si no al final del todo, durante la mayor parte de la formación de los veterinarios y de los médicos, tenga que pasar por el sufrimiento de nadie. Espero tener éxito y desde luego esfuerzo le vamos a poner. Pero es más, ni siquiera creo que nosotros tengamos que sufrir para alcanzar el conocimiento. Ahora que se pone un poquito en el candelero el hecho de la especialización veterinaria y una de las fórmulas de especialización que se proponen o que parece que están triunfando es un tipo de formación en el que tienes que salir de tu ámbito, tienes que emigrar, tienes que invertir una gran cantidad de esfuerzo y de presupuesto y que tienes que sufrir. Eso es una característica que me parece que todos los que se han acogido a esta forma de especialización tienen, porque lo comentan mucho. Parece que esa forma de alcanzar el conocimiento es más válida que otra. Yo creo que no. Yo creo que no tenemos que sufrir para aprender. Es más, deberíamos disfrutar aprendiendo. Porque todo lo que aprendamos de esa manera, yo creo que vamos a usarlo de una manera mucho más optimista y productiva a la hora de tener que tratar a nuestros propios pacientes. Eso no quiere decir que no haya esfuerzo. Claro que tiene que haber esfuerzo. Tiene que haber trabajo, por supuesto. Y seguramente sacrificios. Bueno, no sacrificios. Cuando yo entrenaba, a veces me decían que si no era muy sacrificado no ir los fines de semana con mis amigos o de marcha, o no salir por las noches, o no beber alcohol, no era un sacrificio, era una elección. Dejaba un tipo de actividad por una actividad que me provocaba mayor satisfacción, que era entrenar. A lo mejor no es muy sano. Puedo estar de acuerdo con vosotros. Lo de las endorfinas y todas esas cosas seguro que tampoco es sano. Pero al final no era un sacrificio como tal, era una elección en la que dejaba de lado unas cosas por otras cosas que me compensaban. Que al final es un poquito la forma en la que yo creo que debemos salir de las crisis. Ahora profundizaremos un poquito más en esa idea. Cuando ya os digo, cuando he hablado con otros deportistas que han tenido que entrenar a un nivel, claro que todos han dejado de lado cosas, incluso hay gente que ha tenido que dejar su casa desde muy jovencito para irse a un centro de alto rendimiento en otra provincia de nuestro propio país o incluso a otros países. Y han tenido que dejar a su familia atrás, sus amigos y en cierta medida parte de su infancia, ¿no? Pero conozco a pocos que se arrepientan de esas decisiones mientras siguen en el deporte. Y cuando se arrepienten y determinan o deciden que ese sacrificio no les compensa, está claro lo que hacen. Dejan el deporte, por lo menos a ese nivel. Por lo tanto, yo creo que esa quizás sea la clave. Cuando algo no nos gusta, no es lo que queremos y depende de nosotros básicamente cambiarlo, ¿por qué no lo cambiamos? El humano por naturaleza yo creo que solo cambia cuando es consciente de las consecuencias de no hacerlo. Es decir, cuando vemos que va a pasar algo inminentemente, un desastre, o ha sucedido ya, entonces tomamos las medidas y a lo mejor cambiamos nuestra hoja de ruta. Pero siempre tenemos una resistencia al cambio. Tenemos esa necesidad de no salirnos de lo conocido, de un cierto miedo a lo que va a venir después, si nos lanzamos a hacer determinadas cosas. Pero yo creo que qué bonito es tomar las riendas de tus deseos y generar los cambios que te llevan a ellos, ¿no? No cambiar cuando la opción de no hacerlo te lleva al desastre, sino cuando te das cuenta que lo que estás haciendo no es lo que te hace feliz o incluso no hace feliz a tu entorno, aunque creo que deberíamos ser primeros nosotros mismos los que nos miráramos. Y una vez que nos damos cuenta de que eso es así, analizamos la situación, planificamos una opción, siempre hay opciones, y nos ponemos a ello. Suena fácil, pero aunque no sea fácil, yo creo que ese es el camino. Eso a veces, a mí en concreto, me ha hecho sentirme un poquito raro. Y me ha hecho sentirme un poquito raro porque cuando piensas muy distinto, ves que todo lo que te rodea piensa de otra manera, completamente diferente. Eso te puede asustar, te puede paralizar y te puede hacer dudar. Pero si todo el mundo piensa igual, ¿no será que nadie está pensando? Lógicamente, esta frase tan buena no es mía, ¿no? La leí el otro día y me encantó. Si todo el mundo piensa igual, ¿no será que nadie está pensando? Es muy fuerte, pero es para por lo menos dejarla ahí. Recuerdo, ahora que os estoy contando esto, pues cuando yo con mis hijos, igual me odian por esto, pero no les prohibí jugar al fútbol, pero digamos que no fue un deporte que se fomentó en casa. Y en algún momento una profesional de la salud que participaba en el colegio me comentó que tenía que hacer que mis hijos jugaran al fútbol, porque si no se iban a sentir excluidos del grupo. Y ahí, claro, te entra la duda de, bueno, sí, yo creo que por mí no hay problema, pero ¿y por ellos? ¿Estaré creando personas desarraigadas o excluidas o raritas? Pero bueno, yo creo que ahora cuando los miro a los dos, son personas que están decidiendo cuál es su camino y que miran a su entorno lo justo, que tampoco está mal, ¿eh? No digo que esté mal. Así que, como os comento, en mi línea de vida, desde que tengo memoria, cuando he tenido incertidumbre provocada por un cambio interno o externo, creo que siempre he intentado entender mi emoción al respecto. He intentado provocar los cambios que me hacían sentir mejor, no siempre con éxito, y a pesar de ese hormiguillo en el estómago de cuando he tenido que tomar una decisión importante, y además que sobre todo afectaba a más personas de mi entorno, a pesar de ese hormiguillo creo que he sabido cambiar casi siempre a tiempo. La sensación que recuerdo es, pues, como cuando estáis escalando, si alguien escaláis y estás para poner el último seguro y te tiembla un poquito el brazo porque casi no llegas y dices, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí, bajo hasta el siguiente seguro, descanso o me lanzo y lo coloco? Bueno, pues a veces vas a lanzarte a colocarlo, pierdes el pie y te vas hasta abajo. Bien, ese momento de vuelo, en fin, bueno, si lo habéis vivido no os tengo que decir nada, es muy corto y cuando estamos acostumbrados a lo mejor no es muy intenso, pero digamos que se queda en tu memoria corporal y siempre que te encuentras en esa misma situación te puede surgir esa misma duda, ¿no? Pero si el seguro que habéis colocado debajo, si en vuestro camino habéis ido tomando decisiones que os han ido llevando por caminos en los que os habéis sentido contentos, ese seguro que habéis generado resiste. Y podéis caer hasta ese seguro, la cuerda os pega un tironcito, es un pequeño susto, pero hay una base sobre la que volver a crecer. Y si no es así, si esa base se rompe o por alguna razón os quedáis paralizados porque no os atrevéis a lanzaros hacia el siguiente seguro, creo que no es mala idea buscar una ayuda, un apoyo. Os tengo que reconocer que ese siempre ha sido mi punto débil. A mí desde pequeñito me han enseñado a sufrir, pero sin que se note. Es decir, sí, puedes tener dolor entrenando, pero que no se note. Esto te ha jorobado, pero que no se note. Que nadie vea que estás mal. Como un poco los gatos. No mostrar la debilidad al enemigo, ¿no? De alguna manera, siempre se me ha hecho creer que mi entorno es hostil, o era hostil en cierta medida, y es posible que así lo fuera. Y que una forma de protegerte de esa hostilidad era demostrar que tú eras más fuerte. Es un poquito como lo que nos han enseñado a los hombres, ¿no? Esa masculinidad que nos obliga siempre a demostrar que somos mejores, que estamos por encima, que somos más fuertes, porque expresar en algún momento debilidad nos hace menos hombres, ¿no? Pues un poquito ese rollo, aunque yo os tengo que decir que me he criado, mi padre murió joven y el modelo masculino no lo tengo tan integrado. No sé si es una suerte o un problema, ¿no? Me he criado entre mujeres además muy fuertes, y yo creo que algo se me ha pegado. Aún así, cuando veo una publicación en la que dicen que tal o cual personaje ha hecho la primera vez una técnica que a lo mejor yo llevo ya 10 años haciendo, pues esa parte de masculinidad me salta. La testosterona me enciende por un momento y tengo a veces que controlar mis energías para no desviarme. Esto os lo dejo aquí dicho, no se lo contéis a nadie, pero también me pasa. Lucho para cambiarlo, que lo sepáis. El otro día en un ciclo de conferencias a las que asistí online, claro, que ahora es lo que toca, no sirve de otra manera, escuché una frase que me pareció preciosa. Era una cosa así, hablando del apoyo que deberíamos buscar para estos momentos, y a lo mejor no cuando estamos en crisis, sino para cualquier momento. Decía la conferenciante, que luego lo vi escrito también, que la figura de apoyo que debemos buscar es una que no te enjuicie, sino que te comprenda y te escuche. Sin decirte lo que hay que hacer, sino que te acompañe y te produzca paz compartir con ella tus sentimientos. Ahí yo creo que la emoción que predomina en esa relación es la ternura, ¿no? Y la ternura yo creo que es una verdadera fórmula antiestrés. Si encontráis ese apoyo que os da esa ternura, esa comprensión sin enjuiciamientos y sin valorar, no lo soltéis. Por favor, no lo soltéis. Y bueno, volviendo al inicio, que como decía una amiga mía también, se me va el príncipe, por decir que se me va el santo al cielo. Yo llegué a la carrera, os voy a contar mis crisis desde que tengo relación con la profesión. Las anteriores no, que son muy largas, muy aburridas y muy espesas. Yo cuando llegué a la carrera, después de la crisis 1. Vamos a llamarlo la crisis 1. Yo no quería ser veterinario, no me lo había planteado en la vida. Yo quería ser médico, desde pequeñito. Desde muy joven había acompañado algunos fines de semana a un primo mío que es médico, y me quedaba fascinado con sus libros de anatomía, de fisiología, y cuando él me explicaba determinadas cosas. Yo quería ser médico, pero con 16 años... justo cuando en esa época te hacían firmar un papelito diciendo a lo que te querías dedicar o la carrera que ibas a querer elegir, más o menos, fui por primera vez a los Picos de Europa. Yo, a pesar de haber estado en Asturias miles de veces con mi familia, y pues nunca, mi familia era más bien de la zona centro, estaba más bien en la zona centro occidente, y los Picos están en el oriente de Asturias. Y además, bueno, pues es una zona orientada un poquito a gente que le gusta la montaña. Bueno, por lo que fuera, yo no había visitado los Picos de Europa. Covadonga, por supuesto, sí. que era donde la familia llevábamos siempre los coches a bautizar cuando eran nuevos, por la Santina, para que el coche durara mucho tiempo. Y allí, en ese primer viaje a Picos de Europa, descubrí uno de los sitios que sigue siendo a día de hoy uno de mis sitios favoritos del mundo, si no el sitio favorito, mi sitio favorito en el mundo, que es en el Haut Santu, al pie de la Peña Santa, en el macizo occidental de Picos. Es un paisaje, es un antiguo circo glaciar que queda, en el que queda poca nieve permanente, creo que ahora ya casi nada, que es la responsable de la creación de una pequeña fuente que se llama la Fuente de las Balas, que es el único sitio donde hay agua en unos cuantos kilómetros a la redonda. El caso es que la primera vez que llegamos al Haut Santu, por supuesto buscamos la fuente, que no era fácil de encontrar, y no la encontramos. Después de una noche en mitad del circo, con las reservas de agua que teníamos todavía, bueno, pues cayó la niebla en Picos de Europa, y Juan Carlos y yo, Juan Carlos era el compañero con el que fui a Picos, algo mayor que yo, tenía 19 años creo, sabíamos que se imponía lo de quedarse quietecito. En Picos de Europa, si no conoces al dedillo, incluso conociéndolo, debido a su paisaje, perderte en la niebla es súper fácil. Y si te pierdes en Picos de Europa, es complicado. No es como en Pirineos, que si sigues hacia abajo acabas en un río. En Picos no siempre es así. Con lo cual, niebla, quietecitos. Y claro, un día, dos días, tres días, cuando se te acaba la conversación, pues te da por pensar. Y ahí que mi cabeza da vueltas, giros, giros y giros. Y después de esa experiencia, bajar al siguiente pueblo, tener otra experiencia metafísica también, la fiesta del soltero coincidía, llegué a la conclusión de que yo no iba a ser un buen médico. Los humanos en general, como especie, como grupo, no me terminaban de caer muy bien. Y no me parecía honesto ni coherente ser médico entonces. Así que después de una crisis profunda de personalidad, yo quería ser médico desde pequeñito, llegué a la conclusión de que iba a estudiar otra cosa. Y después de hacer quórum con todos mis profesores, que tengo que decir que teníamos muy buena relación y guardo muy buen recuerdo de todos, de todos los profes del instituto, pues claro, preguntaba al de geología y me decía, tú, hombre, tú, geológicas. Preguntaba a la bióloga, no, hombre, tú, biología. Pregunté a la de química, esperando que me dijera, ¿qué os imagináis? ¿Tú, químico? Pues no. Ella me dijo, hombre, lo más parecido a la medicina humana es la medicina veterinaria. Es lo mismo, pero en otros pacientes. Esta visión del año 84, que yo ahora la tengo súper interiorizada y para mí es un dogma, para mí la medicina humana es una especialización de la medicina veterinaria en una especie en concreto, que no se me ofenda ningún médico, por favor, lo digo desde el cariño absoluto. Aquello entró súper fácil, era súper evidente, ¿cómo no lo había pensado antes? Claro, yo tengo que ser veterinario. Y desde entonces decidí que sí, que iba a llegar a la Facultad de Veterinaria con el firme propósito de... Bueno, no sabía muy bien de qué, no sabía por qué narices estaba allí. Y aunque tengo que reconocer que no estudié mucho, el primer año el nivel de las asignaturas me defraudó un poquito, porque como os digo, mis profesores fueron muy potentes. Pero claro, entre que no estudié mucho y que descubrí que el muse en el bar era mucho más divertido que algunas de las clases que me tocaba tener, pues llegaron mis primeros suspensos, claro. Pero no, no fue ahí donde vino mi segunda crisis. Y curiosamente, creo que asumí como algo lógico que si no había estudiado y no había dado palo al agua, pues que suspender era la consecuencia más probable. Y no me afectó demasiado. En segundo ya, cuando ya estaba en segundo, arrastrando las de primero, las asignaturas de primero, pues bueno, hubo un problema en casa de salud de mi madre, bastante grave, que llevó a que ella perdiera el trabajo y bueno, que tuviéramos ciertos problemas económicos en casa. Y nada, pues había que ponerse a currar. Yo ya ejercía de profe de judo algunas tardes a la semana y hacía mis pinillos en una editorial de deportiva, pues ayudando a encuadernar los libros, pero eran trabajillos que no eran suficientes. Y gracias a un vecino asturiano también conseguí un curro de segurata, de guarda de seguridad, en, casualidades de la vida, una fábrica de piensos. Me puse a currar de guarda de seguridad en una fábrica de piensos. Todavía tengo la publicidad de la fábrica, se llamaba Sanders, no sé si existe siquiera todavía. Allí trabajaba los martes, los jueves y los fines de semana, de 9 de la noche a 9 de la mañana. ¿Motivo suficiente para mi crisis 2, no? Pues no. Hasta ese momento podía con todo. De hecho, yo creo que fue mi mejor año académico, con diferencia, aprobé todo. Claro, tenía muchas horas para estudiar, poco tiempo para pensar. El poco tiempo que había era dormir para despertarse e ir a las prácticas. No fue mi segunda crisis, fue una cosita más de la vida. Pero llegó tercero y ahí mi vida se estaba relajando. Tenía dinerillo porque, bueno, los problemas en casa se habían solucionado. Dejé la noche para currar, pero descubrí que Madrid por la noche a principios de los 90, bueno, los que me escuchéis y lo hayáis vivido, pues ya sabéis que era brutal. Todas las noches había algo divertido, y cuando digo todas las noches era de lunes a domingo. Y bueno, yo al final estaba entrenado en trabajar de noche, pues no me costaba mucho disfrutar. Y disfrutar sin meterme, sin tener ninguna ayuda exógena. No necesitaba drogas que por aquel entonces corrían como si fueran agua. Allí conocí, en esa época, conocí muchos músicos y la verdad es que viví muchas cosas intensamente. Pero eso, todo venía de dentro, competía todavía, no sé cómo no me lesionaba con lo poquito que dormía. Y empecé un negociete con un puesto en el Rastro que me ofreció un antiguo entrenador. Aprobé todos los parciales, menos Nutri, todo iba estupendamente, todo era maravilloso, tenía curro, vivía sin ningún problema, aprobaba todo y de repente, ¡zas!, la crisis 2. Algo en mi realidad cambió de forma inesperada y todo lo que funcionaba de repente era inestable, incierto, no sabía qué iba a pasar. Y aunque creo que siempre he sido consciente y he tenido muy, muy, muy presente que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, y habiendo tenido experiencias mucho más traumáticas en mi vida que lo que me pasó, que fue pues, que mi chica pues se fue con otro, esto me llevó a una situación de parálisis. Y creo que esta es la primera fase de la crisis emocional. Por lo menos eso es lo que he leído en alguna ocasión. Las crisis emocionales tienen una serie de fases y la primera es la parálisis. Pero esto, igual que en la naturaleza, puede ser un mecanismo de defensa saludable. Cuando de repente tenemos un problema gordo y nos quedamos un poco paralizados, es ese momento que te da la vida para reflexionar, para analizar, para valorar y ver qué decisiones tienes que tomar para salir de esa situación. Pero yo me quedé en esa parálisis, me quedé un poquito trastocado y suspendí casi todos los segundos parciales, uno detrás de otro. Y la conclusión, mi conclusión lógica en ese momento, en mitad de la carrera, que es un momento que yo creo que muchos hemos vivido como un momento de un punto de inflexión, en el que sabes de repente que si pasas ese momento ya vas a ser veterinario. Pero para mí en ese momento llegó la conclusión lógica que la veterinaria no era para mí, que yo no servía para eso y que aunque sirviera, iba a ser incapaz de acabar la carrera. A los alumnos que me estáis escuchando, que empecéis la carrera, y a los que estéis en esta fase, que sepáis que esto nos ha pasado a muchos, pero que no es el momento de abandonar. Ni cuando estamos al principio, ni cuando estamos en la mitad. Sobre todo, si sentís dentro esa vocación, ese gusanillo por la profesión, no es el momento de abandonar. Después de esa primera fase de parálisis llegó la incertidumbre, ¿no? Que por lo visto es la segunda fase de una crisis emocional. Te das cuenta de la cagada, de la magnitud del problema. Es decir, jolín, es que había probado todo. Yo creo que si no hubiera probado todos los primeros parciales, me hubiera pasado como en primero. Bueno, pues mira, me ha pasado, pues no pasa nada, ¿no? Pero jolín, es que mi vida iba sobre ruedas. No había necesidad de suspender casi todas las asignaturas en las que estaba matriculado. Y ahí, claro, te viene la ansiedad y la angustia. Y de repente no eres capaz de ver las herramientas que posees para superar estos problemas. Te quedas en esa parálisis. Y como acto seguido, por lo visto, llega la tercera fase, que es la de intrusión de pensamientos, que a veces son desproporcionados. Y que nos vienen a reafirmar en lo mal que estás, lo difícil que es todo, lo imposible que va a ser salir, lo desgraciadito que eres, lo poco que te quieren. Esos pensamientos que, aunque no los quieres, de repente se te meten por un lado y por otro de la cabeza. Yo tuve otra vez suerte. Yo creo que, a pesar de que he vivido cosas desagradables, como todos, siempre he considerado que he tenido suerte en mi vida. Y aquí no iba a ser menos. Solo que en ese momento no veía dónde podía estar la suerte, ¿no? Pero tuve suerte, una vez más. Mi chica de entonces, la que había sido la parte fundamental de la crisis, creo, igual era solo la excusa y la crisis era más profunda, pues siendo ella la parte importante de la crisis o el desencadenante de la crisis, también fue parte fundamental de la resolución del problema, porque tenía un padre psiquiatra. Vamos, que ni hecho a propósito. El padre psiquiatra de mí, de la persona que había provocado mi crisis y que no me había dejado por otro, sino que se había ido con el único hombre que habíamos acordado que no se iba a ir. Esto es de coña. Bueno, pues se portó conmigo genial. Me dio las herramientas y las opciones para salir de aquello. Me dejó una casita en Alicante, en la playa de San Juan, delante del mar, y me propuso un guión y una estrategia de estudio y me acompañó sin más. Entiendo que esto no es habitual o que puede ser no normal, pero esto es lo que pasó. Y ese año, en septiembre, aprobé casi todo. Recuperé mi idea, ya no tan lejana y ya más evidente de que iba a terminar siendo veterinario. Fijaos que ahí llevaba 3 años y tardé 8 años y un febrero en acabar la carrera. O sea que no estaba ni en la mitad del proceso, pero yo ya lo tenía claro. Y esta es la fase de elaboración y la resolución de la crisis, en la que, ayudados por un factor externo, un amigo, un libro, un terapeuta o un padre psiquiatra de una ex, eres capaz de identificar el problema, comprenderlo, hablar con él para buscar la salida juntos. Un poquito lo mismo que explico a mis alumnos cuando hablo de los cuerpos extraños o a otros compañeros cuando les estoy enseñando a sacar cuerpos extraños. Hay que hablar con el cuerpo extraño que está en su sitio, en el estómago del perrito, tan a gustito, calentito, húmedo, con comidita. Hay que entenderle, hay que comprenderle, hay que hablar con él y hay que salir juntos del perro, ¿no? Pues en las crisis es un poquito más o menos la misma línea. A veces la causa de la crisis ha podido ser muy dolorosa. Pero como he escuchado muchas veces últimamente, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Hay situaciones que duelen, pero si las integras, las aceptas, se soluciona la crisis, o al menos deja de ser una situación no saludable. Total, que superada la crisis de la mitad de la carrera, más o menos, por la que muchos hemos pasado, ¿verdad? Llega la del final, la siguiente crisis. Acabo la carrera y ¿ahora qué? más de lo mismo. Incertidumbre, inseguridad, cambios. Algunos, como en mi caso, continuamos en la facultad. Yo en concreto como residente. Digamos que es como un aplazamiento de tu adolescencia profesional. Ya eres mayor de edad, pero no te vas de casa de papá y mamá. Ya eres veterinario, pero no te vas de la facultad. Esto te permite alargar tu fase de adaptación. No es un cambio tan brusco. Pero claro, llega un momento en el que eso se acaba. Bueno, no siempre. Hay profesionales, que sabemos todos, que se quedan en casa, ¿no? Hay hijos que se quedan en casa hasta que los padres se mueren. Y luego tienen sus hijos en esa casa y tampoco les dejan que se vayan. En fin, bueno. El contrasentido un poco de la universidad, bajo mi opinión, ¿eh? Es siempre mi opinión. Que la cuna del conocimiento, el sitio donde deberíamos de tener todos los conocimientos guardados, está en mucha medida formada por profesionales que no conocen el medio exterior, que nunca han salido de casa de papá. Y esto también sin ánimo de ofenderlo, porque es un camino totalmente entendible, pero que creo que deberíamos de intentar cambiar. O al menos que hubiera más relación entre esa parte académica y esa parte práctica adaptada a la vida civil, digámoslo así. Creo que la universidad falla un poquito en eso. Y ese es otro de mis futuros proyectos. Quiero participar en un proyecto educativo en el que quizá parte, no todo, pero parte de ese bagaje, de esa mochila llena de cosas buenas, sea la experiencia de los que trabajamos fuera de la universidad. Compartir, al final, que es lo que creo que nos hace crecer a todos. Bueno, total, que llega el momento de romper el cordón umbilical. Yo era residente en grandes animales, hacía cirugía de caballos, que era lo que creía que solo quería hacer. Me había orientado un poquito a la artroscopia, pero a la artroscopia en caballos, y de repente pues decido, justo recién casado, vengo del viaje de novios, y decido dejar un trabajo más o menos bueno, pero fijo, una pasión que era la cirugía de caballos. Nuestra nueva relación me dice que, bueno, que si no quería irme a buscar curro a Asturias, que era lo que siempre había dicho, ¿no? Y bueno, adiós a la facultad, y en menos de una semana tenía trabajo en Asturias. Por fin aterrizaba en la tierra en la que quería vivir. Todo esto, al final, para reforzar la idea de que después de una crisis, si decides tomar una decisión o tienes a alguien al lado, como en mi caso, después de acabar la facultad, que te ayuda a tomar esa decisión, depende de ti, depende de cada uno cambiar y buscar nuevas opciones. Y una vez más, la suerte que tengo en la vida, después de pasar por el colegio de veterinarios, no estaba colegiado todavía porque la facultad no nos hacía falta colegiarnos, me colegié en Asturias porque dije, ya está, si me colegio aquí ya no me voy a mover de Asturias, eso seguro. Y allí pregunté, y bien, ahora que estoy colegiado aquí y que a ustedes, señores y señoras tan amables, os voy a tener que pagar una cuota, ¿dónde puedo encontrar un trabajo para poder pagaros la cuota? Y me dijeron, pásate por el Principado de Asturias, que siempre necesitan veterinarios. Y yo allí, recién llegadito a mi tierra en cierta medida, pero que nunca había sido mi sitio de trabajo, me metí en el edificio de servicios múltiples. En Asturias toda la administración está centrada en un edificio en Oviedo. Subí hasta la planta de la Consejería de Medio Rural y Pesca y me metí en el despacho, en el único despacho en el que había una persona, una mujer muy simpática, que estaba por allí, y le pregunté, me han comentado que siempre necesitan veterinarios y yo quería trabajar por aquí, me da un poco igual de qué, lo único que me gustaría es que fuera trabajo en el campo, ¿le puedo dejar mi currículum? Y aquella señora tan amable me atendió estupendamente. Yo creo que me miró diciendo, este chaval, ¿de dónde ha salido? Lo que me preguntó cuando leyó el currículum que tenía es, ¿pero tú vienes de la facultad, has hecho cirugía de caballos? ¿Seguro que quieres trabajar aquí? Y yo, sí, lo tengo clarísimo. Dice, no será una broma, ¿no? El teléfono que me has puesto aquí será de verdad. Yo me sorprendió la pregunta, pero a lo mejor ya le había pasado antes. No, no, no. Yo vengo a trabajar de lo que sea. Y a los dos días tenía trabajillo en Asturias, al ladito de mis picos de Europa. Elegí, me dieron a elegir la zona en la que tenía que trabajar y elegí la cuenca minera, que era una zona que yo había visitado menos, pues porque no es la Asturias que te imaginas cuando ves lo de Asturias paraíso natural, ¿no? Pero bueno, os tengo que decir que me sorprendió maravillosamente y la gente impresionante. Y después de unos años maravillosos llegó mi primer chaval, Marino. Y ese día, sin yo saber que estaba atravesando mi ya no sé qué número de crisis, vamos, la que sea, me dio por, bueno, ahora ha venido Marino, otro cambio, otro momento de incertidumbre, esto cómo se hace. Y me di cuenta que lo del Principado, que por otras múltiples razones no iba a ser mi sitio, ganando una pasta y teniendo un montón de días libres, decidí dejarlo para dedicarme a la endoscopia. Por eso siempre os lo he dicho ya alguna vez, sé los años exactamente que llevo dedicándome a la endoscopia porque coinciden con el día que llegó Marino. El día que venía del hospital, después de pasar la noche en el paritorio, cuando iba hacia casa dije, este es el momento de dejar mi trabajo en el Principado y dedicarme a lo que ya hacía tiempo tenía en la cabeza, que era solo hacer endoscopia. Casi 19 años ya. Pues venga, ya parece que todo en la vida está organizado, ya vienen tus hijos, ya la familia más o menos funciona. Decido dejar un trabajo con un sueldo bastante digno para lanzarme a otra aventura, pero venga, esta va a ser mi última crisis porque ya, ¿qué más puede venir después, no? Y dos años después llega Luca. Y venga, siguiente crisis, cambio. Gracias a la llegada de Luca, tomamos la decisión de volver a la meseta. Fue un momento muy duro porque dejar mi sueño de trabajar y vivir en Asturias fue duro. Pero gracias a venir a la meseta, crecí profesionalmente, sin ninguna duda. Y me dio la posibilidad de empezar a trabajar en otros ámbitos, como por ejemplo los mamíferos marinos. Pero no os creéis que la cosa sigue aquí, o para aquí, perdón. Sigue, sigue, sigue y sigue. La estabilidad, la previsibilidad, los planes que tanto necesitamos los humanos para sentirnos seguros son una entelequia. Y si me permitís un consejito de abuelo ya después de estos minutos de podcast, va a soñar a coña de libro de autoayuda, pero cuaderno, lápiz. Yo tengo multitud de cuadernos, Moleskine. Me la descubrió la marca una amiga mía hace muchos años ya. Y desde entonces pues le tengo un especial cariño al nombre. Unos cuadernitos, hay múltiples formatos que relleno de frases, de proyectos, de ideas, de reflexiones. A veces bastante inconexas, os tengo que decir. Pues cuaderno, lápiz y a reflejar por escrito lo que queréis cambiar de vuestra vida y cuáles son vuestros sueños. Y no tengáis miedo al miedo. El miedo es una reacción natural que nos pone en alerta y nos puede llevar a realizar cosas inimaginables cuando lo superamos. Puede que haya momentos dolorosos, tristes. Tampoco los despreciéis. Asimilarlos y me atrevería a decir que los disfrutéis. Normalmente los momentos tristes son porque echamos de menos algo que fue muy positivo y que de alguna manera hemos perdido o que ya no tenemos acceso. Pero qué suerte haberlo tenido, ¿no? Disfrutadlos. Y sobre todo, si sentís en el fondo de vosotros que queréis hacer algo, hacedlo. Y ved hasta dónde podéis llegar. Y si de repente aparece esa personita que os ofrece la ternura de la que hablábamos hace un rato, cogedlas. Cogedla, aprovechadla y dejaos ayudar. Y si llegan las crisis, afrontadlas. Siempre podemos utilizar la frase de un amigo que dice que siempre hay que estar bien. porque así haces feliz a los que te quieren y fastidias un poquito a los que no te quieren. Y como me gusta a mí decir, ¿por qué voy a estar mal pudiendo estar bien? Como comentábamos en la frase del lunes, si os acordáis, las crisis pulen tu vida y en ellas descubres lo que realmente eres. Y citando a otra compañera, que hace tiempo que no veo, pero que hemos vivido también situaciones complicadas, no hay problemas, solo soluciones. Muchísimas gracias, compañeros, por haber aguantado, si habéis llegado hasta el final, y si no también, siempre gracias por estar al otro lado, escuchando, y os espero en el próximo episodio. Veterinadictos.
Y recuerda, puedes seguirnos en Instagram, TikTok y Facebook. @trisampayo. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.